La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quilote. Sueño ardido, revolución del cogote. Cabello retorcido, remolino de quilote. Sueño ardido, revolución del cogote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Antes de comenzar vamos a recordar, pues para no variar mucho, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490 y 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en ivox.com. Los tertulianos en esta semana van a ser Merche, Paco, Loli, Franci, Isa y Óscar, que es quien les habla. Conchi Cruz, nuestra directora monitora, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido. Y los agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, para Radio Ejido y el Ayuntamiento de Ejido, que son quien nos dan, digamos, nos conceden este tiempo que, bueno, que a nosotros nos sirve para pasarlo con ustedes y con vosotros y para divertirnos todos un poco, que siempre viene muy bien, por supuesto. Antes de comenzar, vamos a empezar con una frase que, aunque es de autor anónimo, pues desde luego es una gran verdad. Y es que un libro es un sueño que tienes en tus manos, por supuesto, porque, bueno, dentro de lo que viene siendo la lectura, sobre todo si el libro no tiene ilustraciones, da mucho más, se le puede dar mucho más rienda suelta a la imaginación, que en teoría no tiene límites, por supuesto. Después de este entrante, vamos a dar comienzo ya, sin más demora, a un programa más de Remolinos de Quijotes.
Aniquilar, pisar por encima. Esta semana hablamos de Tino Casal. José Celestino Casal Álvarez, más conocido por Tino Casal, nació en Tudela, Bergen, Oviedo. Comenzó su carrera musical en 1963. A los 13 años de edad, mientras estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, en un grupo llamado Los Zafiros Negros, en 1966, Cholo Juracho se fija en él para formar parte de la banda asturiana Los Archiduques. En 1977 regresa a España, donde firma un contrato con la discográfica Philly. El sello buscaba cantantes melódicos como Nino Bravo y Casal. Edita dos sencillos de discreta acogida, Olvidar, Recordar, Dan Dan, Emborráchate, Besos, Caricia. En 1978 participa en el Festival de Benidorm. Tras romper con Philly, Casal vuelve a volcarse en la pintura y en 1980 regresa a la música.
Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo bastante claro de que con paciencia, con tesón, siguiendo, con esfuerzo, intentándolo, pues se puede llegar al éxito perfectamente, porque bueno, Tino Casal... no consiguió un reconocimiento anónimo, quiero decir anónimo, no consiguió un reconocimiento del público en general hasta entrados los 80. Entonces, a partir ahí, bueno, cuando llegó ese momento, él llevaba ya bastante tiempo, pues eso, entre la pintura y la música con otros proyectos, pero bueno, realmente... cayó al final de pie, porque fue justo en los años 80, que era cuando estaba la movida en todo su esplendor, y bueno, ahí con esa mezcla entre Prince, ahí medio David Bowie, siempre visto desde el punto de vista estético, pues la verdad que supo diferenciarse del resto y dar su nota de color, tanto a nivel estético como a nivel musical, a nivel vocal, por supuesto.
Bueno, también resaltar que además de la música y la pintura, también le gustaba la escultura.
Un Da Vinci de la época, ¿no?
Y decir que el nombre del dúo, el famoso dúo Azúcar Moreno, fue tomado de la letra de una canción de Tino Casal.
Ah, mira qué bien.
Bueno, en la sección de poesía, hoy se llama Hola amigo. Apareces de repente como un soplo de aire fresco. Sé que no te atreves. ¿Sientes acaso miedo? Tu saludo me ha gustado y a tus palabras sonrío. ¿Habrá cosa más bonita que escuchar a un amigo? Te percibo buena gente y así deseo que sea. Todo lo que nos demos será alegría sincera. No tengas miedo de nada, porque nada hay que temer. Tú eres fuerte como el junco, que aunque mucho quiebra, doblarlo jamás se va a romper. No desconfíes de la vida, aunque te haya dolido, piensa en lo buena que has sido y la lección que has aprendido. Aunque te conozco poquito, voy a serte muy sincera. Ama cuanto te rodea y recibirás de igual manera. Siente que no hay problema en esta vida que vives, que solo son preocupaciones que hacen tus días felices. Cuando acabes tus tareas, verás cómo sonríes.
¿Tú tienes muchos amigos, Merche?
Pues mira, tengo muchos conocidos. Pero amigos, amigos, la verdad, se pueden contar con la yema de los dedos. En estos días que corren, es un gran tesoro tener un amigo. Gracias, Paco, tú eres mi amigo, ¿verdad?
Claro que sí. Tu salud mental es mucho más que una etiqueta viral. Vídeos en redes sociales que te diagnostican depresión o te dicen qué clase de apego tienes pueden resultar atractivos, sí, pero también inexactos, equivocados y peligrosos. La realidad es más compleja. Contar con mucha información no es lo mismo que poseer conocimiento de rigor y habilidades para manejar esos saberes. En los últimos años, el aumento de las problemáticas de salud mental y el interés creciente sobre cuestiones psicológicas han traído consigo múltiples consecuencias. Aunque a la generación baby boomer que esto quiere decir los nacidos entre 1946 y 1964, la mayor parte del contenido le llega a través de medios más convencionales de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, pero una gran parte de la generación X, que es la que abarca desde 1965 a 1980 y las posteriores, a partir de 1980, consume información psicológica mediante las redes sociales. La cosa a partir de aquí ya cambia mucho. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay gente inexperta, gente que no son profesionales cualificados, gente que no son médicos y te dan consejos y no hay que tomárselos en serio estos consejos porque pueden estar equivocados, como desde un principio he dicho. Y entonces pues eso, que hay que tener mucho cuidado con el contenido que transmiten estas personas.
Bueno, yo pienso que aquí, yo creo que, vamos a ver, no está tan del todo mal dar consejo o dar opinión, pero siempre hay que poner por delante el, en mi opinión, en yo creo que, en según lo que yo he, palabras así, para, digamos, ponerte un poco, como se suele decir, el barro antes de que te pique la avispa. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta y mucho menos gente que no tenga toda la información y todos los estudios adecuados. Entonces, si te vas a tirar a opinar, como se suele decir vulgarmente, que de fútbol y medicina todo el mundo opina, pues en esta cuestión hay que estar en todas, pero sobre todo en cosas relacionadas a la salud hay que estar muy bien documentado. Y si tienes una opinión que no está 100% segura, pero yo puedo tener una opinión o una creencia en la que puedo estar seguro en un 90%, por poner una cifra, pero un 90% no es un 100%, puede haber datos que yo desconozca. Entonces, basándonos en eso, luego yo no me las puedo dar de médico. Ni teniendo vídeos así de en las redes, en plataformas de vídeo, como si yo fuera doctor. Incluso los que son doctores deben de tener cuidado, porque yo, por ejemplo, soy una persona bastante hipocondriaca y hemos pasado con el tiempo de la gente de leer cosas relacionadas con la salud a ya consumirlas en vídeo. O sea, si hay una persona que es hipocondriaca, se vuelve más hipocondriaca todavía. Hay algunas cosas que pueden ser verdad, pero el tema de enfermedad, de padecimiento, puede haber millones de enfermedades que pueden tener síntomas parecidos y que se parecen muchas entre sí, así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, yo de todas formas difiero un poco de la opinión esa, y hasta no difiero de lo que ha dicho Paco, porque es verdad que hay mucha publicidad, muchas redes sociales, pero también enseñan. Hay profesionales que a mí, por ejemplo, me vienen muy bien. Hay meditaciones, hay opiniones. Consejos es lo que hay ahí. Pero bueno, es que como cada persona es un mundo, cada persona tiene su tratamiento, tiene su padecimiento, pero que hay doctores, hay psicólogos y de todo que hablan muy bien en las redes sociales. Y a nosotros nos interesa también por el estigma que esto se haga más publicitario, más famoso, y que se hable del tema, y nosotros también estamos informados. Yo no soy hipocondríaca, yo hasta una aspirina leo los efectos secundarios antes de tomármela. Me gusta saber lo que me tomo, lo que me estoy tomando, para qué es. Lo hablo también con mi doctora, y sí, yo sí estoy de acuerdo en lo que hay que tener mucho cuidado, eso sí, de que leo esto, pero raras veces se puede ver, por ejemplo, que anuncian un medicamento, lo que es química.
Claro.
De porquerías de esas naturales, bueno, perdón, porquerías naturales no, que a mí me gusta mucho lo natural. Sí hay cosas que anuncian de cosas naturales, pero química te darás cuenta que no.
Pero tenemos que tener muy, muy en cuenta esos falsos psicólogos, esos falsos psiquiatras, porque hay muchos psicólogos que se venden como tal y no lo son. Y hay muchos que se consideran psiquiatras y tampoco lo son. Eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado. De acuerdo que estoy con Merche, que hay páginas de psicólogos y psiquiatras buenísimos, pero claro, tú tienes que saber que realmente lo son y están ejerciendo, porque todo el mundo hoy día es coach, todo el mundo es coach.
Yo estoy de acuerdo con los coach también, a mí me han ayudado
sí,
bastante.
Sí, yo también, Pero cuidado con
es
los falsos.
Es otra forma diferente de...
Cuidado con los falsos. Es lo que
no, es que los coaches también se forman, tienen su universidad en Madrid para sacar su título. No es una universidad de las universidades normales, pero es una universidad para ellos.
O sea, que no es una universidad.
Si es una universidad, tienen que hacer 3 años de curso.
Con respecto a estas personas que, no sé, se anuncian, por ejemplo, en YouTube o en otra red social a través de vídeos y empiezan a hablar como si de verdad supieran sobre el tema de salud mental y de las enfermedades mentales, muchas veces, precisamente por no saber de lo que están hablando, lo único que consiguen es todavía perjudicar más. Lo único que consiguen es multiplicar todavía más el estigma hacia las personas que padecen de alguna enfermedad mental.
Claro, por ejemplo, es que hay cosas y cosas. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que te recomiende algo de meditación o de relajación o alguien que te recomiende un té concreto o un producto concreto a alguien que te recomiende un ejercicio concreto. Y si, por ejemplo, te recomiendo un ejercicio concreto como eso físico, a ver si te va a joder una articulación. Ahí ya va la cosa hasta peor. O sea, no es lo mismo recomendarte un té que recomendarte un movimiento que te puede dejar medio lisiado. Pues, hay una diferencia ahí.
Pero bueno, eso también está en nosotros.
Claro.
¿Qué vamos a hacer con lo que escuchamos?
Claro.
Que vamos a ver. Pues yo tenía un bajón impresionante y a mí un coach que amigo mío me ha sacado para adelante.
Claro, porque una cosa es el tema mental y otra cosa es el físico. En el tema físico hay que tener cuidado.
Es que
porque...
si me dice Merche, no utilices la palabra, por ejemplo, la palabra negativa.
Sí.
Pues decir, por ejemplo, ¿cómo te explicaría yo un ejemplo así rápido? En vez de decir, qué mal me encuentro, pues no tengo que decir, me encuentro bien. A todas las preguntas y absorber eso y sentirlo.
Sí, pero el coach mental es distinto, es como... Pero hay gente, por ejemplo, que son o se las dan de fisioterapeutas, por ejemplo, para curar algunas, y hay que tener más cuidado porque eso ya es físico y como te equivoques te quedas medio... Uy.
Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina con las manos en la masa.
Hoy en cocina os traigo un fruto que es el baobá. El baobá, que son sus propiedades. La fruta del baobá cuenta con propiedades antioxidantes, humectantes y reparadoras que le hacen un ingrediente estratégico para formularios faciales y capilares. Su alto contenido en fibras solubles y nutrientes como la vitamina C y E, además de minerales y ácidos grasos esenciales, la convierten en un componente muy agraciado en el sector alimentario y cosmético. Esta fruta es aquella que se obtiene del árbol que recibe el nombre de Atansonia digitata, originario de África y conocido como el árbol de la vida por sus muchos beneficios y propiedades. También se le conoce como pan de mono. La palabra baobá proviene del árabe y significa padre de todas las semillas. Las frutas se encuentran en una vaina ovalada y dura, y su sabor es agridulce. En la industria alimentaria, la pulpa de esta fruta es considerada un superalimento por su contenido en aminoácidos, proteínas, vitamina C, fibra y magnesio, entre otros nutrientes. Con este fruto se puede obtener un polvo color marfil que puede consumirse en crudo, en batidos, zumos, yogures y gachas de avena o utilizarlo como ingrediente de recetas dulces o saladas.
Bueno, pues decir que el baobá, aparte de en África, también se puede encontrar en Australia. Y decir también que el baobá pues es venerado por algunas culturas, o sea que es el árbol. Es un árbol sagrado.
Sí, al decir árbol de la vida ya. Bueno, pues además de todas esas propiedades tan buenas que tiene el baobá, decir que es un árbol milenario, digo yo, que puede vivir hasta más de 1000 años. O sea que sí, milenario.
Sí, hasta 1500 años.
¿Y alguno de vosotros sabéis, vamos, una curiosidad, cómo se come el baobá? ¿Si crudo o se cocina?
Sí, porque yo ahora mismo no lo visualizo.
Yo tampoco. ¿Alguien lo sabría decir o lo buscamos para otro día?
Sí, aquí pone que se puede consumir crudo o bien este polvo se puede consumir en batidos, zumos, yogures, gachas de avena o utilizarlo como ingrediente de recetas dulces o saladas.
Vale, sí, vale. Como los smoothies esos espesos que echa el vaso boca abajo y no baja ni...
Oye, pues la gente que lo probó allí cuando vinieron todo el tipo de cultura, le encantó.
No, sí, claro, sí, tiene que estar bien. Dependiendo de cómo se prepare, esto es como todo.
De hecho, una chica árabe le trajo a una compañera de allí, le trajo una bolsita llena.
La tonta del bote es una película española de comedia estrenada en 1970, dirigida por Juan de Orduña y protagonizada por Lina Morgan. Se trata de una de las películas más populares, más famosas de la actriz y un clásico del cine español. La historia se centra en Susana, una joven huérfana, ingenua y de buen corazón, que trabaja como criada en casa de la señora Engracia. La situación económica obliga a Engracia a alquilar una habitación y el inquilino es Felipe. Aquí Felipe cambia la vida de Susana. Lina Morgan es quien interpreta a Susana y Arturo Fernández, el que siempre hace papeles de galán, pues interpreta a Felipe. Otros actores relevantes son María Esquerino y José Sacristán. La película es una adaptación de la obra de teatro también llamada La tonta del bote, de Pilar Millán Astray. La película combina escenas de comedia con otras, pues digamos, dramáticas, lo que contribuyó a su éxito.
Una pregunta te quiero hacer porque, bueno, yo por la generación a la que pertenezco y tal, yo tengo más vista a Lina Morgan, sobre todo a finales de los 80, a principios de los 90, cuando ella hacía sus números cómicos en televisión o alguna serie de televisión. Pero más o menos para aquella época, para principios de los 70 más o menos, ¿ya ella tenía ya una fama más o menos consolidada o estaba empezando?
Bueno, en estos años es cuando empieza ella y se hace famosa con esta película y además tiene una canción que la canta ella, sí. Soy la tonta del bote.
Sí, a eso me acuerdo.
El título... Es decir, La tonta del bote es una película también con contenido social. Lo que pasa es que, claro, el cine de aquella época español, pues ya sabemos que hay una serie de películas que no reflejaban tan bien la sociedad de aquella época. Por eso digo, cuando dice eso de La tonta del bote, es como si estuvieran diciendo quizá la típica muchacha joven de aquella época que no era especialmente inteligente. No sé qué me podrías decir de eso, Paco.
Pues sí, es... digamos, un chic que estaba marcado en esa época, claro, refleja pues a una muchacha pues que no muy lista y pero tiene, sí, gran corazón.
Si me permitía un momentillo, el título, veo que sois todos mucho más jóvenes.
Sí.
Y no sois muy seguidores tampoco de los entresijos del cine. Y no habéis visto la película.
A ver, yo entera no, pero sí no. Me suena haber visto, digamos, pasajes.
Os digo el motivo, porque ¿por qué era la tonta del bote?
No, ahora no me acuerdo.
Ese es el kit de la película, el título. Porque ella iba cogiendo, o sea, tenía un bote e iba cogiendo todas las colillas de tabaco que encontraba o los fumadores se dejaban y luego se los daba a los que no tenían tabaco. Y siempre iba con su bote por todas partes. Cada vez que salía a la calle.
Claro, pues
por eso era, y como ella no parecía que fuera muy allá en inteligencia,
claro.
Pues por eso era la tonta del bote.
Claro, y eso luego ya se convirtió un poco ya como en una frase despectiva a la hora de referirse a alguien que no tiene muchas luces.
Pero en ese caso, en la película era todo lo contrario. Ah. Porque ella lo utilizaba para dárselo a los pobres, a los mendigos.
O sea, que era más lista de lo que parecía. Un poco como la película esta que hiciste hace un tiempo de... ¿Cómo era esto del timo a la estampita, no?
Ah,
la de ya, Leblanc.
Sí. Sí.
Pero que, claro, que la película ya se ve por lo que sucede... que de tonta no tenía un pelo.
Claro, es que yo recuerdo haber visto pasajes de la película, pero hace un montón de tiempo, la verdad.
No voy a decir el final, no, claro. Porque el que no lo haya visto, pero si tenéis oportunidad, échale un ojillo.
Bueno, decir también que es una comedia, un largometraje llena de violencia, que busca con el maltrato hacia Susana, como es maltrato lo que ocurre, y que fue rodada en España, Madrid. En Madrid fue donde se estrenó.
Claro, antes había películas y cositas que yo creo que hoy lo mismo no, incluso en los anuncios de la tele no estarían bastante censurados, la verdad.
Hoy en Enigmas, Óscar y quien les habla, vamos a hablar del pintor y profeta Benjamín Solari Parravicini, también conocido como el Nostradamus argentino. Parravicini fue especialmente conocido por pintar una enorme cantidad de cuadros en los cuales se reflejarían acontecimientos que sucederían en el futuro, o sea, proféticos. Y es que Parravicini, ya desde la infancia, tuvo mucho contacto con lo que sería lo paranormal. De hecho, él mismo de niño afirmaba que era capaz de, que tenía contacto y que hablaba con seres angelicales, duendes, incluso hadas. El padre de Parravicini, que era psiquiatra, creyendo que su hijo podía padecer algún tipo de enfermedad mental, lo sometió a una serie de pruebas. Supuestamente esas pruebas le dieron a entender al padre que el hijo no tenía problemas de salud mental, pero bueno, Parravicini, para poder dibujar sus cuadros, se basaba en que, según él, tenía contacto con seres fantasmales. A lo largo del día también le daban, le llegaban como extrañas ideas a su cabeza de manera esporádica, ideas e imágenes que llegaban a su mente, en las que también se basaba para dibujar. El caso es que consiguió profetizar la Primera Guerra Mundial y la caída de las famosas Torres Gemelas en Estados Unidos del 11S.
Bueno, algunos ejemplos también a destacar de los dibujos de las profecías de este Nostradamus argentino serían, por ejemplo, la televisión en color. Parravicini dibujó en un aparato similar a una televisión moderna y bueno, pues ya ahí como, digamos, con eso intentaba llamar la atención sobre lo que no ya sobre el nacimiento de la televisión, sino de que iba a evolucionar a también al color. También llamó la atención sobre el auge de Internet, describiéndolo como una red invisible que iba a unir al mundo entero. Sobre la Guerra de las Malvinas también dibujó una figura militar con una leyenda en la que se podía leer: habrá una guerra en el Atlántico Sur. En lo referente a la caída del muro de Berlín, también se le atribuye la predicción de la reunificación de Alemania por un dibujo de un muro roto y la frase "el muro caerá". Y un poco más metidos en la actualidad, en relación a la pandemia del COVID-19, aunque no es específica, una de sus psicografías hablaba de una nueva enfermedad que iba a azotar al mundo en el nuevo milenio. Esos son algunos ejemplos un poquito más extendidos, un poquito más clarificados.
También predijo la aparición del Papa Francisco, porque dijo que un papa sería argentino, y además pues decir que los dibujos que realizaba, pues este hombre, a la hora de sus predicciones, pues también entraba en trance.
¿Este de qué año? ¿Es de 1900? El Nostradamus argentino.
Este vivió en el siglo XXI. Sobre sus dibujos, sobre todo eran entre los años 40, 50, 60, más o menos, sobre sí. En esas tres décadas.
Es que ha habido
siglo XX. Primera mitad y un poquito de la segunda mitad, más o menos en esa parte de tiempo, cronológicamente hablando, es donde está el grueso de su obra.
Sí, no era por decir que Nostradamus, también a los Balcanes hay una mujer, no sé de qué año, pero que también hizo adivinaciones, claro. Y adivina, y bueno, coinciden con estas adivinaciones que hizo este. Pero es que en el 1500, que para mí es el verdadero Nostradamus, que es francés, Michel Nostradame, latinizado como Nostradamus, fue boticario y adivino. También era algo de letra. Bueno, pues es muy conocido por su libro Las Profecías, publicado en 1555, católico, de religión católica. Predijo la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, los atentados del 11 de septiembre, la muerte del Papa Francisco, una nueva pandemia, además de la que ha habido, en fin.
Y si ¿muerte del Papa Francisco?
No. Sí, la muerte del Papa Francisco. Uy, perdón. la ha puesto, la tiene puesta como que para el 2025.
Claro,
que lo he leído.
Claro, dentro de estas predicciones, a la hora de hacer alguna predicción sobre, por ejemplo, sobre avances tecnológicos o sobre guerras, en cuestiones de esas, digamos que se tiene más probabilidad, una probabilidad más alta de acierto, ya que los avances tecnológicos siempre están ahí y la guerra, aunque digas un país en concreto, claro, cuando dices un país en concreto contra otro país en concreto, es como el que predijo que iba a haber guerra en los Balcanes, pues tampoco fue ningún fiera, porque se sabe que en esos territorios hay conflictos desde el siglo X o el siglo XI. Entonces, con respecto a la guerra y los avances tecnológicos, el porcentaje de acierto es mucho mayor, desde luego.
Bueno, el Nostradamus este que os digo yo, Michel Nostradamus, fue de 1500. Date cuenta que su libro Las Profecías se publicó en 1555. Yo creo que fue el primero que se llamaba así, Nostradamus. Después han salido los otros.
Claro, pero es que Nostradamus es porque es su nombre auténtico. Sí. Claro, y los otros lo dicen los Nostradamus,
claro, de otra, de Argentina, de los Balcanes.
Pero no se llama Nostradamus.
Él tiene más profecías. La de la reina Isabel
ya,
también.
Ya, sí, yo he leído.
Es que yo he puesto ahí cuatro, pero tiene más profecías que,
sí,
que parece que ha acertado. La que se ha equivocado es que iba a acabar el mundo en 2023.
Bueno, pero eso del fin del mundo se han equivocado todos los que lo han predicho.
Como curiosidad también decir que Parravicini también estuvo muy relacionado con el tema ovni. No fue tan famoso por el hecho del tema ovni como por las pinturas, pero tuvo mucha relación.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado al tiempo de la tertulia y, bueno, tal y como referíamos al principio con nuestra cita del comienzo del programa, hoy toca hablar de libros, de los libros y de la importancia de la lectura, del hábito que se tiene, porque bueno, todo es importante, hay que culturizarse y bueno, la lectura es una vía, un modo desde luego muy, vamos, que es lo suyo. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro turno de opiniones en este caso, así que bueno, vamos a ver quién comienza dando su opinión.
Pues no podemos pasar por alto la gran obra maestra de la literatura española como es el Quijote, Don Quijote de la Mancha, que consta de dos libros. Un libro, el primero, que está escrito con diálogos, es más rápido, es más fluido a la hora de leerlo. El segundo es narrativo y bueno, y ya sabéis que cuenta la historia de los protagonistas son Don Quijote y Sancho Panza y bueno, la lectura desde luego es muy buena porque aporta conocimientos y bueno, y vamos por ese camino que nos hace pues imaginarnos lo que leemos, nos comunica mucho conocimiento.
Sí, desde luego el Quijote vale perfectamente como un gran ejemplo de en fin, de las personas que quieran aficionarse con a la lectura o empezar a tener un hábito. Bueno, quizás así como primer libro, por el tema del volumen que tiene de páginas, quizás no es... Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de que, por desgracia, no tengo el mismo hábito de leer que otras personas. Bueno, en mi caso a veces falta de voluntad, en el sentido de que yo, por ejemplo, tiene que ser un libro con un volumen concreto de páginas, con una letra concreta que no me agobie demasiado, y bueno, si tiene algunas ilustraciones, no es que te lo vayan a poner todo con dibujos como los niños pequeños, pero para la gente que nos cuesta un poco más tener hábito, que nos cuesta un poco más concentrarnos en la lectura, sí que tenemos que tener, digamos, unas pequeñas particularidades, es decir, un libro de 500 páginas, por ejemplo, por muy bueno que sea, pues a mí, por ejemplo, me cuesta leerlo, pero bueno, como estamos diciendo, siempre hay obras maestras que son muy, muy recomendables para todo el mundo, por supuesto.
Pues el mundo de la lectura es un gran mundo, un mundo inmenso. Y bueno, Óscar, el comer y el rascar, todo a empezar. Si a ti te pones a leer un libro, X, y te gusta, yo te aseguro que te lo comes. Te lo comes porque es que te empicas como con las novelas de la tele. La gente ve la novelilla, el primer capítulo no me gusta regular, el segundo regular, y el tercero ya está enganchado. 1.200 capítulos. Pues el libro es lo mismo. 500 páginas, 100 páginas, 1.000 páginas, te lo lees. Además, no hay que olvidar las propiedades que tiene beneficiosas la lectura. Además de instruirte para faltas de ortografía, para hablar mejor, para mejores conocimientos. Luego es un hábito muy saludable para el estrés, la ansiedad y demás. O sea que es inmenso el mundo de la lectura.
Yo cuando leo un libro, bueno, esto ya me pasa desde hace unos cuantos años, no siempre ha sido así. Lo que pasa es que cambió mi mentalidad y ahora cada vez que compro un libro o me leo algún libro es porque piense, no lo hago pensando en el ocio, que también me lo puedo pasar bien, pero no lo hago pensando en el ocio, sino en qué puedo aprender de ese libro. Hay libros de fantasía que pueden tener grandes enseñanzas, ahí tenemos el ejemplo del Señor del Anillo. Uh-huh. Hay libros de, no sé, de misterio o novelas policíacas que pueden aportarte cosas incluso a tu misma vida diaria.
Sí,
eso es lo que yo normalmente busco de la lectura, algo que me pueda ser útil para mi día a día.
Sí, yo por ejemplo, a ver, a la hora de leer un libro tiene que ser, como digo, una cosa muy concreta y bueno, a ser posible que esté basado en hechos reales. No miro tanto, por ejemplo, porque sí que hay gente que no sé si tiene que ver con que sean lectores más o menos voraces, por así decirlo, pero hay mucha gente que se fija mucho en el tema de los bestsellers y todo eso, de si un libro es más vendido, menos vendido. Yo la verdad no miro eso. Es como, por ejemplo, el que va a comprar un CD o un vinilo o lo que sea de música. Y hay gente que se va por lo más comercial y hay gente que le gusta un poco más lo alternativo. Pues, por ejemplo, a mí con la lectura a veces me pasa lo mismo, que a lo mejor me está gustando un libro, que no es tan vendido, no es tan conocido, pero la historia me ha enganchado, por así decirlo.
Bueno, pues yo me leí un libro, se titula El camino de las lágrimas, a raíz del duelo de mi madre, y la verdad es que me enganchó y del autor que lo escribió, bastante bien.
Bueno, yo leí Después de morirse mi marido, El día que el cielo se caiga, y también, es que depende, hay muchos escritores y escritoras muy buenos, realmente buenos. Tú estás leyendo y si te gusta la lectura, por ejemplo, a mí me gusta bastante la lectura, lo que pasa es que no ando con mucho tiempo para estar siempre leyendo, porque cuando más tiempo tengo es por la noche y me quedo dormida. O sea que yo la lectura me gusta hacerla por el día, pero que sí, que engancha, como dice Merche, engancha muchísimo. Si te gusta, si te llama la atención las líneas del título, si, no sé, es que la historia en sí, te puedes quedar muy enganchada, no solo con un libro, sino con muchísimo. Teniendo tiempo, la lectura es lo más bueno que hay.
Hay muchos libros que, tal y como yo lo veo, no, aunque sean muy famosos, ahora mismo los hay, de hecho, yo considero que no aportan nada nuevo. Muchos de ellos ni siquiera son originales, son un refrito y una compilación de cosas que ya se han leído antes en otros libros. Que algo sea famoso no significa que sea lo mejor, no, que, ni que tenga la mejor calidad. Yo he leído libros que me he dicho, este libro tiene poca fama, pero es muy bueno. Y he leído, sí, otros que he dicho, este libro es muy famoso, pero es aburrido porque es que tiene cosas que ya he visto yo antes.
Claro, de hecho, como a veces pasa con los músicos o con los pintores o con otro tipo de artistas, a veces o con los cineastas, a veces los propios escritores, cuando les preguntan, por ejemplo, por algún libro que hayan escrito, que haya vendido mucho, pues te pueden sorprender contestando, pues mira, este libro que vendió mucho, a mí no me gusta un carajo, yo prefiero este otro. ¿Por qué? Si vendiste mucho. Y digo, ya, bueno, por este libro a lo mejor el propio autor lo considera un libro facilón que hizo para vender, pero a lo mejor no le gusta, y es su propia obra. Puede pasar a veces.
Yo me pregunto a mí mismo, o pregunto a vosotros...
Pregúntatelo.
Bueno, me lo pregunto a mí mismo, ¿cómo leer un libro? Vamos a ver. Yo, a mí me gustaba hacer un resumen de cada capítulo, y pues es una forma de recordarlo mejor, y luego también...
Hombre, tiene pues, sentido explicar... si es un libro de relatos diferentes, pero si va todo de lo mismo...
Pero Paco, ¿tú leías o estudiabas?
Bueno, las dos cosas.
Como prueba de memoria va perfecto, eso sí.
Claro, y luego también enumerar todos los personajes que aparecen y explicar un poquito de cada uno de ellos.
Una sintaxis.
No, aquí va con muchos taxis.
Bueno, ¿sabéis lo que es leer un libro y estar riendo y te preguntan, oye, ¿por qué te ríes? Digo, ¿por qué me ha hecho gracia algo que he leído? ¿Sabéis lo que es leer un libro y estar llorando porque la expresión de las líneas te han hecho llorar? Pues yo lo he vivido. Y eso con El cielo se caiga. No quiere decir que sea muy famoso, no. Simplemente ese libro cayó en mis manos, me lo regaló mi hija, después de morir mi marido, lo estuve leyendo y es muy motivador. Te hace reír, te hace llorar y te hace sentir mucho.
Yo, por ejemplo, con los libros, bueno, a mí me pasa, tengo diferentes sensaciones, depende de lo que esté leyendo. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro, como no tengo tanto hábito, cuando me pongo, pues me toca poner serio a leerlo y tal, y normalmente pues suele ser el libro de estar atento. Ahora, cuando por ejemplo si estoy leyendo algo y me estoy riendo a carcajadas, pues normalmente suele coincidir con que es un cómic. O alguna revista así de humor y tal, pero sobre todo cómic, que está infravalorado. Está infravalorado porque los dibujantes de cómic son unos artistas y leer cómic también es leer. Es una lectura un poco más light, bastante más light, pero entra dentro también de lo que es. No es lo mismo que leerte, yo qué sé, Los Pilares de la Tierra, pero...
Yo me lo he leído, pero bueno.
Pero bueno.
Y estos libros que en los que los personajes son muy inteligentes y se aprende mucho de ellos, porque yo podría poner ejemplos.
Ponlo.
Pues lo voy a poner, El ciego del Lazarillo de Tormes, la escena de las uvas.
Eso son, bueno, no sé si de los primeros, pero por lo menos que yo recuerde, de los primeros libros así de como de picaresca, ¿no?
O... Sí, 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 pertenece al género de la picaresca.
Claro, es que cuando se habla de esa picaresca española, claro, pues siempre recurrimos a decir, bueno, si ya tenemos el Lazarillo de Tormes, que ya nos refleja bien reflejado.
Claro. Yo le propongo a la gente que, bueno, la gente que ellos son libres de elegir, pero yo les propongo que cuando lean un libro no solamente se lo lean por puro ocio, sino que traten de aprender algo que les pueda servir de mucho para su día a día.
Bueno, yo estoy leyendo ahora uno, de vez en cuando lo cojo, pero me gusta cogerlo de día, porque de noche es que me da sueño. Y se llama Este dolor no es mío, de Mark Golin. Ese me lo envió mi hija y es de psicología, de psiquiatra, de que los traumas, los dolores psicológicos y muchas cosas más, como enfermedades mentales, y eso se traspasa de una generación en otra. Y habla de muchas cosas y ya más que en este momento. No voy a leerlo el libro entero, pero bueno.
Sí. Yo tengo también unos cuantos libros así de cosas de protagonistas, así como muy psicológicos, de protagonistas que tienen problemas. Entonces, cuando yo estoy así en medio de, no de una crisis, sino de bajón, de tal, de cual, esos procuro tenerlos lejos por si acaso. Por si acaso.
Bueno, este ya verás. Si lo lees y trata de identificar algún trauma que ya has tenido en el pasado o algo que te haya quedado acongojado o que simplemente te haya dolido, pues lo puedes sacar fuera.
Lees un libro de Kafka, pero que cuando es que dice que estoy más reliado.
Yo me he leído esto me he leído, y entonces el libro es una cosa así, es gordito.
Bueno, de todas formas, todo lo que decís de los libros está muy bien, pero lo importante es leer. Crear hábito. Sí. Yo lo había dejado, yo leía antes muchísimo y lo había dejado. Los Pilares de la Tierra me lo he leído. Lo que el viento se llevó, el cielo y la tierra, que son tochos de 1000 páginas o de 2000 páginas de letra de imprenta.
Y me sí, pero con eso yo tengo un problema, como la letra sea muy chiquitilla me agobio y luego sí, me duele la cabeza.
Claro, a mí ya me pasa también, pero mi favorita, no me veas tú, las novelas de Jazmín que yo leía cuando era jovencilla, era una forma de leer, yo me las tragaba, me una ardía. Como la aspirina, una al día.
Y las de Corintellado, ¿no las leías tú, Merche? Claro.
Mira, eso lo conozco yo.
La de Jazmín y la de Corintellado, toda esa.
Mira.
Por ahí empecé yo a leer. Luego ya vinieron los libros, Hijos de la Droga, porque es verdad, era... También, según la edad, es recomendable el libro. Pues leí mucho sobre la droga en mi adolescencia, ya con 17, 18 años. Me gustaba leer y saber de ese mundo. Y me acuerdo de muchas sustancias y de todo, de haber leído los libros esos. La heroína, Hijos de la Droga. Sí, sí. No sé por qué, porque yo no vivía en ese mundo, pero me gustaba leerlo, vaya. Y la verdad que es penoso. Yo le cogí un yuyu, pues ahí no se mete, ahí no se puede tocar.
De hecho, me estoy acordando, creo que me dijiste tú, Conchi, que... bueno... No sé, habrá estado la película hasta hace poco o hace unos meses. La película esta de un policía o una policía que se infiltra en bandas terroristas y todo
claro,
esto.
Claro, La Infiltrada.
Eso. Ese libro, esa película viene de un libro del 98 que se llama Adentro de ETA. Cuando yo vi la sinopsis de la película, digo, coño, si esto lo tengo yo en mi casa. Le tengo yo, pero el libro que tengo yo es de verdad, que un periodista se infiltra dentro del mundo y no, va describiendo todo lo que va.
No, esto es un caso real.
Es basado en hechos reales, ¿no?
Claro, y la chica, la policía.
Es posible que tenga que ver con el del libro que tengo yo, es muy posible.
Pues, esta chica, esta policía, en cuanto acabó la misión, sí. Por supuesto, está fuera de España, sí. Cambio de nombre. Cambio de trabajo, nadie sabe dónde está, ni contacto absolutamente con nadie, evidentemente. Sí. Pero claro, que sí. Claro, yo no he visto la película porque los comentarios que leí y me habían dicho que estaba como muy... No sé, que había
¿suavizada?
No suavizada, sino que tocaba otras ramas, como que no se centraba exactamente en eso. Idealizaban también... algunos personajes que no se deberían.
Bueno,
en fin,
esto
no
pasa por ejemplo en algunas series o en algunas novelas que a veces, si, como te das cuenta, dices, contra, pero si aquí lo que están haciendo es romantizar al que no deben.
No, que antes no he terminado yo con lo de las novelas rosas. Quiero decir que por ahí empecé yo a leer, luego se transformó en libros grandes, y he leído mucho, y había perdido el hábito, pero ahora, en menos de una semana, me leí otro tocho de esos gordos, no me acuerdo cómo se llama, y otro que tengo empezado. Y es que con el mundo digital también le roba mucho al libro.
Yo he conocido personas que con problemas de salud mental, ojo, que me han dicho, mira, yo gracias a que leí este o tal libro conseguí salir del problema que tenía. El caso es que esa persona no estaba buscando precisamente ese libro para poder salir de esa situación. Fue una cosa que pasó de casualidad. Comprobar los personajes.
Sí, como que te lo encuentras.
Sí, esos personajes resulta que eran personajes con los que la persona esta que me lo comentó se identificaba. Y me dijo que gracias a esto pude salir de muchos de los problemas que tenía, precisamente resolviendo algunos de mis problemas con lo que venía en el libro.
¿Habéis visto la película de Señora y criada? Yo la leí en libro y luego la han echado por lo menos dos veces en la televisión. Pues está fenomenal. Te harta de reír, ¿eh? Es de criada y de señora. De
sí, no la he visto.
Porque el accesorio será el caramelito que te comes hoy, mi amor.
Al final de nuestra tertulia, que ha ido dedicada a los libros y a la importancia de tener hábitos de lectura. Hemos hablado aquí un poquito de todo en ese aspecto. Antes de despedirnos, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569. Página web principal, www.eltimón.org. Correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. Los tertulianos de hoy hemos sido Isa, Merche, Paco, Loli, Franci y Óscar, quien nos habla. Conchi Cruz, nuestra directora monitora, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido, y agradecimientos como siempre a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento del Ejido, que son los que nos proporcionan este espacio con el que nosotros pues les hacemos llegar todos nuestros contenidos. Así que Por hoy, esto ha sido todo, que no ha sido poco, y nos vemos la próxima semana en un próximo programa, próximo capítulo de Remolino de Quijotes. Hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón